de Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este martes 5 de agosto junto a nuestros panelistas, ¿no? Están con nosotros Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñalolén, y José Miguel González, que además de ser director de No Más Víctimas, ahora es candidato a diputado por
la UDI Popular, en el Distrito 9.
Distrito 9, que esto es Conchalí, Recoleta, Huechuraba,
Renca.
Renca.
Quintana Normal, Cernavia, Loprao.
Eso. Bueno, en este nuevo, en nuestro estado, nuestro José Miguel González, de todas las semanas, ¿no?, que ha venido trabajando, bueno, ahora también está mirando eso, y bienvenido, ¿no?, en lo que necesitamos también la política, ¿no?, jóvenes, que valientes, que se atrevan, que hagan la pega, que la hagan bien, que estén comprometidos con causas, ¿no?, por eso es lo que tú has hecho en No Más Víctimas, y lo digo porque lo conozco, ya llevamos aquí casi un año, más, un poco más de un año, trabajando y escuchando siempre a José Miguel González y la labor que hacía en su fundación. Así que me parece interesante, me parece positivo y lo recalco, ¿no? José Miguel González, qué bueno que tomaste esa decisión de ser candidato a diputado en esta elección.
Muchas gracias, Gonzalo. Muy contento de asumir ese desafío. Efectivamente, llega un punto en que uno ve que hablamos del devenir nacional acá, de los problemas de la política, del Estado, de que a veces está muy estancado el país y lleno de gente que más que servir parece ir a servirse los bolsillos. Y llega un punto en que uno puede enfrentarse a la decisión de ver cómo contribuyo, qué hago de mi parte. Fue una decisión que venía rumiando, súper difícil, pero que tomamos familiarmente con mi señora, así que muy contento y voy a intentar dejarlo todo para aportar ahí un rayito de esperanza en tiempos que el país está bien turbulento.
Qué bueno que fue una decisión familiar, siempre importante eso, ¿no? Que la familia sea parte de ese proyecto, un proyecto difícil, duro a veces, pero muy, para la gente que tiene vocación de servicio público, uno ve esa felicidad, ¿no? De estar en lo que les gusta. Así que muy buena decisión. Bueno, nosotros aquí en Directo al Grano también invitamos a todos a sumarse, ¿no?, a nuestra conversación, y por eso lo hacemos a través de nuestras redes sociales, @algrano9sur por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Tensión en el oficialismo, ¿no? Pareciera ser que estaba todo muy tranquilo en el comando de Jara, habían publicado su equipo, y uno de los nombres que publicó que llamó la atención, porque estaban todos mirando, ¿no?, ¿quién va a hacerse cargo de la credibilidad económica de Janet Jara, ¿no? Y ella eligió a Luis Eduardo Escobar. Algo conversamos ayer con nuestro equipo de economistas y ahora en el análisis político directamente, ¿no? Es decir, bueno, el nombre de Luis Eduardo Escobar ya había apoyado en un economista académico en la Universidad de Chile, había hecho su carrera en el Fondo Monetario Internacional durante más de 20 años, ya había vuelto a Chile y había apoyado a Marco Enrique Ominami. Después, Alejandro Guille. Y ahora a Janet Jara. Entonces, uno dice, bueno, da una entrevista y habla y define a Janet Jara como una socialdemócrata. ¿Se le pasó la mano a...? Está bien, está claro el mandato que le dieron, ¿no? Oiga, usted sáquela del Partido Comunista, ¿no? Llévasela lo más lejos que pueda. Yo creo que se la llevó un poquito lejos, ¿no? Porque ya socialdemócrata, pasar de la noche a la mañana de comunista a socialdemócrata, de marxista-leninista a socialdemócrata, yo creo que generó incluso irritación en el propio socialismo democrático. Dijo, pero ¿cómo esto? A ver, si aquí los nombres significan algo, ¿no? No es gratis denominarse socialdemócrata si en realidad nunca se fue, no son las ideas que se defiende. Generó un ruido muy fuerte Luis Eduardo Escobar, quizá, no sé, el vocero económico, el coordinador económico, aterrizó, paradoja, con el pie izquierdo, ¿no? José Miguel González.
Así es. Bueno, yo creo que la candidatura de Janet Jara se va a ver enfrentada a algo parecido, pero más difícil que lo que le tocó a Gabriel Boric, que es un esfuerzo de intentar cuadrar el círculo, ¿no es cierto? O sea, ella tiene clarísimo que tiene, digamos, una gran amenaza por el lado de la izquierda, de un marxismo ortodoxo que cree que el Estado es, por ejemplo, un opresor, un instrumento de la burguesía al servicio de esa clase, ¿no es cierto? Como lo ha transparentado cuando habla como marxista de tomo y lomo, Daniel Jadue, que esa es la versión más prístina de todo esto. También recordemos que ella milita desde muy joven en un comunismo que tiene varias ideas que son bien de peso, y ahí es donde yo creo que tiene un desafío más difícil que Gabriel Boric, porque Boric, pese a provenir de un ala más a la izquierda del socialismo democrático, es parte de una generación, el Frente Amplio, que tiene ambigüedades en el plano doctrinario, es decir, no es tan nítidamente marxista, hablan de postmarxismo, lo mezclan por aquí y por allá con otras doctrinas del progresismo. En cambio, el marxismo y el comunismo es una palabra fuerte porque tiene asociado a todas estas cosas, ¿no es cierto? Janet Jara no va a tener que salir a la aplicación en algún minuto en qué consiste su comunismo. Ha intentado esconderlo en un minuto jugueteo con esto de suspender la militancia, que habría sido un papelón.
Janet Jara pidió que no la etiquetaran.
Claro.
Que no le pusieran la etiqueta socialdemócrata.
No me carguen etiqueta, por favor, como quien fue.
Ya con la que tiene, sí, de comunista suficiente, yo creo, sí, de verdad. Yo habría hecho algo parecido.
No, es notable, porque para los que venimos de la derecha, el comunismo es un adversario ideológico por todo esto, porque sin ir más lejos, quieren superar el capitalismo, si las cosas se esconden, no se dicen. Una vez Gabriel Boric, creo, o Gonzalo Winter, dijo que quería, reconoció que ellos sí quieren abolir el capitalismo. Eventualmente, no saben cómo, no saben en qué país ha logrado eso de manera exitosa. Entonces, Janet Jara, todas esas problemáticas las tiene en mayor medida, porque ella proviene del Partido Comunista, que es, digamos, el anclaje tradicional de todas estas coordenadas ideológicas. Entonces, luego, intentar cuadrar eso con la socialdemocracia, ¿no es cierto?, que son versiones de izquierda que son mucho más serias en su tratamiento del modelo liberal, que conviven con la economía de mercado, ¿no es cierto?, no es fácil y no es sencillo. Entonces, yo creo que patinó este economista y ahora se vienen redefiniciones que hay que mirar bien de cerca, pero que tienen como telón de fondo la falta de gobernabilidad. Al final del día no tenemos ninguna garantía, ninguna certeza de si se van a poner Janet Jara, Lautaro Carmona, Daniel Jadue. No hemos visto hasta ahora una versión del marxismo y del comunismo que garantice gobernabilidad, y esta va a ser la enésima vez que nos van a proponer una nueva vía chilena al socialismo. No tenemos idea. Entonces, en un momento en que la gente le cuesta llegar a fin de mes, en que tenemos problemas y muy resentido el empleo, en que tenemos muy resentida la seguridad, palabra que es clave lo que voy a decir, lo que necesitamos, y lo he dicho otras veces, es certezas. Y si hay algo que no garantiza certeza, es una candidatura que intenta cuadrar el círculo.
Bueno, está claro que para Janet Jara el aspecto económico, ¿no?, el programa económico, la capacidad de hacer que el país vuelva a crecer, ha sido un flanco permanente. Primero, porque fue ministra de un gobierno que no lo logró. Uh-huh. Segundo, porque su partido, el Partido Comunista, y así lo dejó en su programa, ¿no?, ella fue candidata, recordemos, el CERVEL, cuando tú eres candidata a presidencial, te exige poner por escrito, aunque sean 7 páginas, ¿no?, poner por escrito un programa de gobierno. Uh-huh. Y ella, en ese programa de gobierno, de la mano de Fernando Carmona, en ese minuto su asesor económico, la persona que ella eligió para que la representara en materia económica, escribió esto de el crecimiento interno, la demanda interna, el modelo desarrollista fracasado en todos los países de América Latina, el último caso de fracaso, la Argentina de Kirchner. Entonces, después dice, no, todo de nuevo, eso no sirve, chao Fernando Carmona, ya no existe más. Venga lo de Eduardo Escobar, un economista que viene del Fondo Monetario Internacional. Imagínense lo que es para el Partido Comunista ir a buscar un economista al Fondo Monetario Internacional, ¿no? O sea, que es como para ellos hubiera sido como una aberración en cualquier otro minuto, ¿no? Pero hoy día lo fueron a buscar, ahí está, Luis Eduardo Escobar, y él, yo creo que más, él, para sentirse un poco más cómodo, la lleva y la define como alguien socialdemócrata, generando el escozor en todo el mundo político. Begoña Torres.
Yo quiero complementar lo que dice José Miguel, que al final el comunismo, o sea, no solo la derecha tiene al comunismo como adversario, sino que es mucho más transversal. Hay mucha gente de la centroizquierda, incluso ciertos sectores de la izquierda, en que entienden que en el comunismo hay una diferencia ideológica muy, muy, muy grande, que es una barrera que muchos no están dispuestos a cruzar. Y lo hemos comentado muchas veces, pero el sistema político, ideológico, que el comunismo intenta instaurar, no trae buenos réditos ni a la sociedad ni a la gente. Genera pobreza, en general involucran dictaduras, por ende existen, terminan habiendo violación a los derechos humanos, hambruna, y lo vemos en países extremadamente cercanos a los nuestros, y terminan escapando de esos países. Entonces ahora, después de estas siete páginas que comentas tú, Gonzalo, que ella proponía la nacionalización del litio, del cobre, la instauración de un salario vital de 750.000 pesos, que sabemos lo difícil que es poder tener un salario mínimo tan alto, porque al final la gran mayoría de las pymes no son capaces de pagarla. Entonces, cuando uno pone un salario mínimo tan alto, al final generas empleo que no está regularizado, es empleo en negro.
Empleo informal o desempleo directamente.
Y hoy en día, con todos los problemas que estamos teniendo, se necesita una economía que crezca para que el país tenga plata. Si es que el país no tiene plata, no se puede invertir en seguridad. Si el país no tiene plata, no va a generar más empleo. Y si no hay más empleo, hay más pobreza para la gente. Y así es un ciclo vicioso, pero en el mal sentido. Al final vamos empeorando cada vez más. Y por mucho que ahora le digan que tal vez no es comunista, sino que tal vez es eurocomunista o socialdemócrata, al final, no. Ella es comunista desde que tiene 14 años, a los 18 años con un minuto empezó a militar, nunca ha dejado de militar, fue candidata por el Partido Comunista, independiente que ella ahora intente ir bajo este como escudo de no, yo soy la candidata de la coalición, que es muy válido también, porque efectivamente es candidata a la coalición, ella sigue siendo comunista. Y yo creo que la gente sabe eso, y por eso mismo es que le temen tanto a estas nuevas reformas de este programa nuevo que pueda presentar, porque lo que ella presentó en el origen, esas 7 páginas, eso es lo que ella quiere en Chile.
Bueno, por eso es que se miran esas 7 páginas con preocupación, ¿no? Con alguna alarma. ¿Por qué? Porque el riesgo que hay detrás de la campaña de Jeanette Jara es eso. Lo escuchaba José Miguel, lo escuchaba en Begoña, es verdad, no es necesario ser de derecha para ser anticomunista. Eso uno va un poquito más profundo, ¿no? Hay una mirada a la persona que es opuesta a la cultura cristiana occidental. Ni siquiera digo la cultura cristiana propiamente tal, ¿no? Sí, la cultura cristiana occidental. Es la enajenación de la persona. La persona tiene su propia dignidad, ¿no? Así lo creemos todos, su dignidad y derecho, lo dice nuestra Constitución, que tanto les molesta, ¿no?, al Partido Comunista. Ellos tienen una mirada totalitaria, ¿no? La persona en función del Estado y al servicio del Estado. Sí, ese es el tema, ¿no? Y así lo vimos con los países que avanzaron hacia el comunismo, ¿no? Lo vemos en la Cuba actual, donde mientras se sostenga el Estado y el régimen, da lo mismo, ¿no? Da lo mismo que las personas sufran o que no tengan libertad. Lo vimos en la Unión Soviética durante décadas, ¿no? Donde ocurrió exactamente lo mismo. No había ese respeto ni a la persona humana ni a los derechos humanos en ninguna dimensión. Y por eso, la preocupación que hay respecto de esta candidata y de sus posturas, ¿no? Y por eso también se entiende que la primera que dijo que ser comunista quizás no era una buena idea para ser candidata presidencial fue ella, cuando empezó a especular sobre la renuncia. Lo que pasa es que Cervel le dijo que no. ¿No? El Cervel dijo, no, usted como independiente no puede competir. Usted era militante del Partido Comunista y así se inscribió a las primarias, ¿no? Tenía que haber renunciado mucho antes para poder tener algo de verdad después de 35 años de militancia en el Partido Comunista. Bueno,
es que es demasiado.
Se podrá ser independiente, sí. Cuando toda tu vida giró en torno al partido, donde estuviste. Por eso digo que no respeta la cuando uno habla con los diputados comunistas o con los, dice, no, yo estoy donde el partido me ponga. Claro, porque la libertad para ellos no es un bien preciado. Uh-huh. O sea, no es que yo tenga una vocación de servicio público y estoy buscando ejercerla en algún cargo o en algún lugar, o en una fundación, o en una ONG, o ayudando a la comunidad. No, es el partido me manda a cumplir este rol. Y cuando uno mira todo el recorrido profesional de Jeanette Jara, ve eso, ¿no? ¿Por qué fue dirigente de la Universidad de Santiago? Porque el partido le pidió. ¿Y por qué fue? Porque el partido le pidió, porque el partido la llevó, porque el partido la puso ahí, porque el partido la puso acá. Entonces, pretender de que ahora que es candidata presidencial, eso va a cambiar. Si mira usted el comando, ¿no? Si el principal test de la blancura es su propio comando. Ella, siendo el Partido Comunista, contando con el irrestricto apoyo de su partido, no necesitaría a nadie en su comando del Partido Comunista. A nadie. Si ya ella es la candidata. Pero lo llenó. Se llenó. No hay instancia del comando donde no haya 1, 2, 3 del Partido Comunista, que es un poco el anticipo de lo que va a ocurrir si es que ella gana el gobierno. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro. Desde que salen de sus hogares hasta que vuelven. Estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Semillas KWS. Diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Chile avanza en convertirse en el primer exportador de ciruelas frescas a Corea del Sur tras la gira del subsecretario de Agricultura, Alan Espinosa, que cerró acuerdos para acelerar los protocolos sanitarios y permitir la apertura definitiva en el 2025. El país asiático, con un consumo de 55 kilos de fruta per cápita al año, se perfila como un mercado estratégico para la ciruela chilena en contraestación, que destaca por su calidad, dulzor y apariencia uniforme. La industria valora avances como la certificación electrónica y el frío en tránsito, que mejorarían la logística, reducirían tiempos y generarían ahorros estimados en 100 millones de dólares. De concretarse la apertura, Chile reforzaría su liderazgo como proveedor de fruta fresca en Asia. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Semillas KWS. Diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Semillas KWS, con más de 60 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad en maíz, remolacha, raps y cereales. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
¿Eres productor y buscas optimizar tu cultivo? En AgroOnline accedes a asesorías profesionales en frutos secos, frutales mayores, hortalizas, uva de mesa, frutales menores y mucho más. Conecta con expertos, recibe respuestas rápidas y toma decisiones con respaldo técnico sin moverte del campo. Mejora tu rentabilidad con soluciones concretas y tecnología a tu alcance. AgroOnline, tu campo conectado. Visítanos en agroonline.cl.
El pronóstico para esta temporada, para los afiliados a Caja 18, será que se olvidarán del frío con la promoción Calefacción de Caja 18. Ahorra en gas en Lipigas, Gasco y parafina en Aramco o Petrobras hasta el 15 de agosto o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Fue un alivio porque nos ayudaron en todo el proceso y pudimos enfocarnos en lo más importante, que fue despedir a mi mamá en paz.
En Parque del Recuerdo te acompañamos en cada paso, desde contratar el servicio funerario hasta la sepultura o cremación, porque la despedida de un ser querido es un momento muy especial. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel y otro tema, y vamos a cambiar un poco, parecido, ¿no? Porque tiene que ver con los problemas de nuestro país, ¿no? Un tema complejo. Vamos a aprovechar que tenemos dos jóvenes aquí todavía en el estudio. La realidad del mundo de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, ¿no? Que se le ha puesto este nombre tan, tan pegajoso, tan marketinero, pero que tan duro, ¿no? Porque refleja esa realidad, los ninis, ¿no? Que en nuestro país son más de 300.000 jóvenes. Entonces uno dice, oye, pero estos jóvenes que no están en el colegio, porque se empieza a medir desde los 15 años, cuando decimos 330.000, desde los 15 años hay jóvenes que no están en el colegio, ya han desertado, tenemos un problema de deserción escolar muy fuerte, y se extiende hasta los 29, ¿no? Que es el periodo de la juventud, y dicen, bueno, 330.000, con un incremento muy fuerte en mujeres. Entonces, estamos hablando recién de los proyectos de sociedad, ¿no? De lo que significa el comunismo, lo que nos significan ciertas sociedades libres, pero aquí hay un problema social grave, complejo, que es, de alguna manera, el tener esa cantidad de capital humano, de personas, de proyectos de vida, ¿no? Y que están como en pausa, ¿no? Congelados, porque no están avanzando para ninguna parte, no están en el proceso laboral, no están estudiando. ¿En qué están? Y pudiendo hacer un aporte, ¿no?, para el país. Primero, en cómo recuperar a aquellos que, teniendo edad escolar entre los 15 y los 18, debieran estar en el colegio, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Pero si después de los 18 años tampoco logran, o no están preparados, o no tienen las capacidades, o no tuvieron la oportunidad, ¿no?, de entrar a la educación superior, el mundo del trabajo tampoco le está ofreciendo una alternativa. Y resulta que hay un gobierno, casualmente, que ocupó las banderas de la juventud, que ocupó el hacer las cosas de manera distinta, que ocupó que iban a hacer todos los cambios, que Chile iba a cambiar, y resulta que esta realidad dramática, dura, no ha cambiado, sino que ha empeorado estos años. Entonces, ¿de qué manera se aborda, ¿no?, esta situación de estos jóvenes, 330.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿no?, que están estando en la edad de estudiar, no logran hacerlo o en el colegio o en la educación superior? José Miguel González.
Bueno, es dramática esta realidad y otra demostración más de las prioridades tan mal puestas del oficialismo, porque yo he seguido muy de cerca el tema de los jóvenes, me tocó trabajar 4 años formando jóvenes, y siempre que el presidente Boric iba a un colegio o alguno de sus ministros y se dirigía a jóvenes de liceo emblemático, por ejemplo, lugares que se han visto muy afectados en su calidad educacional y por lo tanto posibilidades de contribuir al desarrollo, a la inserción laboral, etcétera, en vez de hablar de estos temas siempre es un llamado a la rebeldía juvenil, a la protesta, a tomarse el destino en sus manos, críticas al adultocentrismo. Entonces, el oficialismo y sobre todo la izquierda, más que nada, han estado siempre preocupados de los jóvenes como motor de rebeldía juvenil, como quienes corren el cerco lo posible. Ya, está bien, la juventud tiene algo de eso y es importante también tomar en consideración la voz de los jóvenes, pero antes que esto no debiese preocupar esto, su educación. ¿Cómo hacemos para que esos jóvenes sean empleados en el futuro y puedan surgir y sacar adelante sus familias, ¿no es cierto?
O emprendedores, eso, o puedan, exacto, buscar su camino, ¿no?
Darle herramientas, o sea, contribuir a su autonomía progresiva, pero en serio, ¿no es cierto? Entonces, a mí lo primero que me preocupa es eso, que no veo una retórica adecuada en el gobierno respecto de lo que realmente es importante de estos jóvenes. Y segundo, qué notable y qué doloroso esta cifra también por la realidad demográfica que enfrenta el país. O sea, de aquí a 2035 va a haber más viejos que jóvenes en Chile. Es una realidad. La cifra ya son irremontables, ¿no es cierto? Y de hecho, quizás puede ser antes, digamos, por cómo van las cosas. Entonces, ¿eso qué significa? Que las pensiones y toda la sostenibilidad financiera de las generaciones que nos preceden va a ser cada vez más difícil si tenemos esta realidad de los ninis, ¿no es cierto? O sea, tenemos menos fuerza trabajadora aún en momentos en que estamos hablando de envejecimiento poblacional. Entonces, la alerta, la alarma respecto de las bajas tasas de natalidad, también de la baja tasa de empleabilidad de los jóvenes, debiesen ser, o sea, primera prioridad nacional. Es muy doloroso ver que esto es así y aventurando alguna causa, ¿no es cierto? Yo estoy ahora mirando de dónde pueden provenir estas cosas. Veo que hay algo importante que repensar en el ámbito universitario. Hay mucho título que no está logrando la rentabilidad, devolver, digamos, la inversión, y que eso implica que se vuelven títulos de cartón, ¿no es cierto? Hemos vivido un boom de la enseñanza universitaria, y que por supuesto que inicialmente una gran noticia poder acceder a la universidad como antes no,
yo creo que siempre
no se podía.
Noticia, ¿no?
Exacto.
El tema es tener la información para tomar, claro, la mejor decisión.
Y hay que hacer doble clic ahí, yo creo.
Y como decía José Miguel González, para la gente que cree en la libertad, yo creo en la libertad como un valor ordenador de la sociedad. El entender de que hay 330.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, que es una descripción fría de su situación, son jóvenes que empiezan a perder su libertad. Eso es. Porque entre más tiempo pase, menor libertad van a tener de hacer para construir sus propios proyectos de vida. O sea, si hay un lugar donde se viene a intervenir con toda la fuerza, porque aquí estamos mirando a los jóvenes desertores de la educación escolar. Súmele usted la gente que está en la educación escolar, que se queda ahí sentada en su asiento, pero que no está aprendiendo. O sea, que no se le está cumpliendo la promesa, ¿no? Solo está sentada ahí esperando que, porque sabe, si se queda sentado ahí lo van a sacar en cuarto medio. Aunque no sepa leer y escribir. Aunque no tenga comprensión lectora suficiente. Y eso también son pérdidas de libertad. Entonces, la preocupación por la educación y por esta situación de jóvenes que ni trabajan ni estudian, ¿no?, debiera ser central en la gente que cree en la libertad. Debería ser algo que nos debiera estar interpelando permanentemente. Decirle, ¿cómo no hay programa? ¿No estamos mirando? Y yo, la verdad, de la izquierda espero pocas cosas, ¿no? Y una de las cosas que no espero es que hagan algo en este mundo. Pero para la gente que está en la oposición, para la gente de derecha, debiera tener una prioridad respecto de este mundo. Por muchas razones, ¿eh? Buenas y malas, por muchas razones, pero sobre todo para la gente que tiene un discurso sobre la libertad. Bueno, aquí hay 330.000 jóvenes en nuestro país que la están perdiendo todos los días. Begoña Torres.
Muchas gracias. Yo quiero comentar que al final las personas que tienen deserción escolar y salen de cuarto medio, esa persona no es que sea nini, es que simplemente no tienen la posibilidad de trabajar porque la gran mayoría de los trabajos te exigen cuarto medio. O sea, no es que sea necesariamente por voluntad que no están encontrando un trabajo, sino que no van a poder rendir la PAES porque la PAES te exige tener cuarto medio. Y tampoco pueden partir trabajando porque tampoco tienen cuarto medio.
Entonces, mucho trabajo, ¿no? Quedan muy limitados a un tipo de trabajo más de esfuerzo físico, más básico, sí. Con poco futuro. En
el Entonces, fondo, ¿no? Ese porcentaje de jóvenes que son menores de 18 años o no, pero simplemente no sacaron cuarto medio a los 18 años, es un segmento muy, 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 muy difícil y tenemos que preocupar que esas personas puedan efectivamente sacar cuarto medio porque se les abre una puerta de oportunidad enorme, 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 enorme. Y después a las personas que entraron a estudiar a la educación superior, ya sea un instituto técnico o sea una universidad, que al final tomen una decisión que tengan en consideración también el campo laboral de la carrera. Suena un poco drástico, pero es verdad, hay carreras que tienen más oportunidades laborales que otras, y con la gratuidad a veces se genera este como ciclo en que porque yo voy a la universidad y logro estudiar esto, cuando yo salga a la universidad tengo la esperanza de que voy a conseguir trabajo, pero es un rubro muy pequeño y muy difícil que muchas veces esa esperanza se les termina yendo porque el mundo laboral de ese campo específico no es fructífero en Chile, entonces además es frustrante. Entonces hay muchas carreras que son muy buenas y que son muy importantes, pero que en Chile no están teniendo un campo, entonces también influyen que haya más personas que les cuesta poder empezar a trabajar. Pero independiente de eso, al final el mundo laboral está muy difícil para todos. O sea, hay gente de la Universidad Católica, de una buena carrera, que puede estar un año buscando trabajo. Entonces es algo generalizado que no depende necesariamente de la carrera de la universidad que estudió. El sistema económico en el que estamos teniendo el país no está creciendo, y si no crece obviamente no se generan nuevos empleos, y creo que eso se va traduciendo en la tasa de empleabilidad que tiene la gente. justamente en la dificultad que tienen de encontrar un trabajo, o si es que encontraron un trabajo en el rubro que estaban buscando. Muchas veces terminan encontrando un trabajo en algo que no se relaciona necesariamente con su carrera o con lo que ellos buscaban, sino que con la oportunidad que tuvieron, que obviamente es algo que se agradece. Si al final la gente busca trabajar, poder independizarse de sus padres, poder empezar a formar su vida, o tal vez, no sé, arrendarse algo, porque ahora comprarse algo es imposible. O sea, eso es un sueño que ya quedó muy lejano a la juventud. El sueño de una casa propia es algo muy, muy, muy difícil, la realidad de los jóvenes que viven hoy. O sea, lo que antes nuestros padres podían ahorrar y comprar es algo que ni aunque nosotros trabajáramos 50 años lograríamos poder invertir.
Bueno, esa frustración, ¿no?, que se va incubando en las generaciones más jóvenes, la escuchamos aquí en el relato que nos da Begoña Torres, ¿no?, con toda propiedad, habla de que como el sueño del Chile próspero, ¿no?, se fue secando lentamente, se fue estancando. Y de alguna manera, al menos de una generación, pasamos de la generación dorada, ¿no?, la generación que superó en todo a su padre, a una generación que está o se empieza a frustrar. Porque es verdad, hay un dato, y lo comentamos mucho esta semana, golpeado mucho, porque en realidad es un dato vergonzoso, duro. En los últimos 12 meses se crearon 141 trabajos nuevos en Chile. Entre lo que se destruyó, la diferencia entre los trabajos que se destruyeron, empleos que se perdieron, y los que se crearon, ¿no? Solo 141 nuevos. ¿Qué posibilidades tiene un joven, ¿no?, de encontrar trabajo hoy día? Muy difícil. Volvemos al Chile de nuestro abuelo, si ese es el punto, ¿no? Al Chile donde tenías que ocupar tus redes familiares, donde tenías que lograr encontrar algún camino, porque la economía no andaba. Entonces cuando se dice qué importante es volver a crecer, no es solo volver a crecer porque fluyan los recursos, no, porque son los proyectos de vida de las personas las que se terminan frustrando. Y tenemos la paradoja de Chile, ¿no? Quizá la generación joven más educada de su historia, y con el futuro más incierto que nunca. Antes era mucho menos gente la que estaba en la universidad, pero se estaban llevando Chile por delante, ¿no? Todo era crecimiento, todo era desarrollo, emprender, donde tú te pusieras, si te esforzabas te iba a ir bien. Esa es la promesa de la meritocracia, ¿no? Estaba muy vigente, la movilidad social. Chile era un ejemplo en el mundo. Pero se estancó. Y se estancó no ayer, se estancó en la última década. Y en los últimos años se ha sentido, después estallido, diría yo, es cuando más ha sentido ese estancamiento. José Miguel González.
Bueno, es terrible esta realidad, y tú lo describes muy bien. Efectivamente, faltan horizontes de sentido vitales para la juventud. Y eso es muy lamentable, porque siempre se habla de los jóvenes como nuestro futuro, ¿no es cierto? Pero uno convive con los jóvenes y efectivamente están muy frustrados y agobiados y les cuesta proyectarse. Les cuesta proyectarse y por algo no quieren tener hijos, sin ir más lejos. Les cuesta proyectarse porque ya no sueñan siquiera con una casa propia. Se ha vuelto un sueño totalmente difuminado, la verdad, por la realidad económica y cómo están los créditos, ¿no es cierto? Se ha vuelto muy difícil pensar hacia adelante también y termina eso redundando en problemas de salud mental, ¿no es cierto? O sea, todo lo que hemos descrito acá desde el punto de vista económico explica muy bien la situación mental de tantos jóvenes. Muchos terminan abusando los medicamentos de todo tipo, digamos, para poder mantener estabilidad. En fin, es una situación que es muy oscura desde el punto de vista del futuro y por lo tanto termina uno hilando en el presente. Y es lamentable, o sea, cualquier candidatura presidencial, cualquier político que se precie de serlo y le preocupe Chile, esto es bienestar, pues. O sea, poder pensar no solamente en cómo sobrevivo en el día a día, digamos, sino que yo mire hacia adelante porque hay algo que me alienta a seguir adelante, ¿no es cierto? Y yo creo que la situación hemos permitido por mucho tiempo que se vaya incubando hasta que llega un punto en que se vuelve bien difícil de manejar. Yo lo veo en el ámbito de la educación, en el ámbito de la realidad del empleo, en el ámbito de la realidad del deporte, como que los jóvenes están más agobiados. Es muy duro pensar de esa manera el país. Yo creo que hay que inyectar ahí mucho más que acompañar. Y detrás de todo esto, como tú lo decías, hay un problema luego para ejercer la libertad. Y yo lo traduciría eso también en el problema de la soledad, en el abandono en que viven muchas de estas personas. Muchas veces hablamos del abandono de los adultos mayores, y efectivamente tenemos una pandemia muy grande ahí. Pero las últimas encuestas que salieron, que estudiaban esto de la soledad, mostraban que el principal lugar o segmento de abandono eran los jóvenes. Entonces, ahí tendríamos que repensar mucho también cómo logramos construir una sociedad de vínculos más fuerte, en que no todo sea líquido, móvil, en movimiento. Yo creo que detrás de varias, y con eso me callo, yo creo que detrás de muchas de las retóricas que rodean a la juventud, esto de sé tú mismo, ten tu propio rollo, sé auténtico, hay muchas cosas muy líquidas que terminan dejando a las personas muy solas y unidas solamente momentáneamente, se reúnen las causas, digamos, por un minuto, o esa efervescencia de estar protestando en torno a algo común, pero termina la protesta y es como que quedó solo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que tenemos que trabajar por un Chile que obviamente aliente la autonomía y todas las retóricas de emancipación más individuales, pero también que dé sustento y tejido social sólido, un lugar desde el cual pertenecer. Yo creo que eso también se ha visto perdido.
Sentimiento de pertenencia, ¿no? Un país que crece, que progresa, que le va bien, hace impulso a todos, ¿no? No solo a los jóvenes, a todos nos dan ganas, ¿no? De también ser parte de ese esfuerzo. Como lo fue la épica de lo que significó derrotar a la pobreza en el Chile en los 90. Una épica que marcó una generación, que le permitió una época dorada, ¿no? Los mejores 30, 40 años de Chile. Pero mira lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando uno quisiera decir que los próximos 30 años van a ser mucho mejores, ¿no? Que los mejores años de Chile están por venir. Y van a ir de la mano de estos jóvenes, ¿no? De los jóvenes que han tenido más oportunidades, mayor acceso a la educación, mayor acceso a todo, y tenemos confianza y esperanza en que eso sí sea y se cumpla. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
En Universidad Andrés Bello, la tecnología de vanguardia es un aspecto central en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Por ello, solo en 2025, más de 24.000 estudiantes de distintas carreras de UNAP estarán formándose con entornos digitales avanzados, adquiriendo experiencias prácticas únicas y tempranas que serán fundamentales para su futura inserción en el mundo laboral. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. Es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Bueno, y eso es lo que vamos a tener que hacer con los informes. Juan, ¿me estás escuchando, no?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con el multiplicador de aportes, que te ayuda a saber cuánto dinero has aportado tú y en cuánto lo hemos multiplicado en el tiempo. Para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Con Crillon solo necesitas el 5% de pie para comprar tu propiedad. El resto te lo prestamos nosotros. Encuentra toda la información y calcula los dividendos en crillon.cl.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menor menores costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En Grupo Velator, somos una empresa líder que cuenta con todas las certificaciones que necesitas para seguir con la continuidad operacional de tu empresa ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator somos CIE, Soluciones Integrales Estratégicas, Security, Seguridad Anticipativa, OTEC, Capacitaciones Estratégicas para tu equipo. Contamos con el mejor y más selecto grupo de profesionales. Anticípate con Grupo Velator. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
Se pasó para dársele bueno el maíz, compadre.
¿Y qué sembró?
Sembré el grano Tuniche 2630.
¿Cuál?
Tuniche 2630, un maíz grano único para esta zona.
Ser únicos nos distingue. Detrás de tus semillas Tuniche está todo el respaldo de la única empresa chilena productora de semillas de maíz. Desarrollamos nuestros híbridos solo en campos propios, lo que nos permite entregarte el maíz para grano de más rendimiento con menos humedad. Perfecto para la zona de Ñuble y Biobío. Datos reales que nos distinguen y nos hacen únicos. Tuniche, al servicio de tu campo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, ¿no? Y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad trabajamos protegiendo a los trabajadores desde su primer día laboral hasta su retiro, previniendo cada riesgo que pueda aparecer y, si ocurre un accidente laboral, estando a su lado hasta su total recuperación. Porque la seguridad y salud laboral son nuestro propósito, nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estamos conversando, ¿no?, de los ninis, estamos conversando de un país estancado, estamos conversando, necesitamos esperanza en nuestro país, ¿no? Y uno dice, mira, la elección presidencial, y a rato la polarización lleva a que tampoco no hay espacio para la esperanza, ¿no? Uno ve, pareciera ser a ratos como que no, y la verdad, más allá de la frustración que uno puede sentir o del desconsuelo frente a las distintas crisis, ¿no? La crisis de seguridad, la crisis de desempleo, la crisis como que nos agobia de repente tanta crisis, tanto problema, tanta incapacidad de ir solucionando esos problemas. Necesitamos esperanza, ¿no? Yo estoy convencido de que la sociedad chilena necesita esperanza, necesita volver a creer, necesita volver a sentir ese orgullo, ¿no?, que sentimos mucho por nuestro país, por sus talentos, por su gente, por todo, ¿no?, por su naturaleza. No quedarnos pegados siempre solo en lo malo, ¿no? A veces está bien, porque un diagnóstico concreto de la realidad, mirar dónde estamos fallando, mirar esos 330.000 jóvenes, a veces nos hacen perder también el foco de que hoy día el más del 50% de los jóvenes entra a la educación superior, algo que nunca se había logrado, ¿no? Es un número histórico. Entonces, está bien tener eso, no, ni tanta autocomplacencia de que está todo tan bien, que no hay nada que mejorar, ni tampoco encontrar de que está todo mal, ¿no? Que, yo, por ejemplo, ese discurso de que Chile se cae a pedazo, a mí no me gusta. No me gusta porque genera frustración, porque genera rabia, porque genera sentimientos equivocados. Nuestro país tiene problemas y los conversamos día a día aquí en Directo al Grano y en la Radio Agricultura en general y en los medios, nos lo recuerdan permanentemente. Pero tener el correcto balance, ¿no? De que hay cosas que hemos hecho bien, otras que nos faltan, otras que directamente hemos hecho mal, ¿no? Y corregirlas. Y yo creo que es bueno poner el foco donde nos duele, ¿no? Y en los 330.000 ninis que ni estudian ni trabajan, pero tampoco creer que esa es la realidad de todos los jóvenes, porque no lo es. Nos duele porque debieron ser jóvenes que debieron estar emprendiendo, debieron estar desarrollando todo su talento en una época tan linda de la vida y están como en una pausa, congelados. Pero nuestro país necesita esperanza, ¿no? Y les pongo a ustedes dos son jóvenes, o sea, algo propio de la juventud es mirar el futuro con esperanza, ¿no? No hay montaña suficientemente alta que no podamos lograrlo, ¿no? Que no podamos llegar arriba y lograr las metas. Transmitir eso también en la política, transmitir eso es importante. José Miguel González.
Bueno, tienes toda la razón. Yo creo que somos muchas veces pájaros agoreros, de mal agüero, que exacerbamos los problemas, y eso tiene una parte que es buena. Yo creo que la única manera de lograr esperanza real es lidiar primero que todo con la realidad y la verdad. A mí siempre me enseñaron, cuando trabajé en el ámbito educacional, que para educar tú tienes que partir por la verdad para luego abrirte la esperanza. O sea, no sirven los sueños ingenuos tampoco. Y la verdad es cruda, es la realidad que hemos descrito, comentado, que todos ustedes están viviendo, en la crisis de seguridad, de empleo, migratoria, etcétera. Pero también hay que empezar a, como dices tú, proyectar más esperanza. Yo creo, bueno, partir por celebrar cosas buenas. Nuestra institucionalidad es muy robusta. Hemos aguantado una pandemia, que en Chile fuimos ejemplo y referente a nivel mundial de enfrentar la adversidad con los mejores equipos técnicos y definiciones en su minuto, lideradas por el presidente Piñera, hay que decirlo, también los equipos médicos de minuto. También hay que rescatar, por ejemplo, el otro día me comentaba mi papá, que vive en Chiguayante, que uno siempre ve críticas, que los carabineros no llegan los tiempos. Bueno, a un amigo suyo le robaron el auto, y gracias al trabajo, aprovecho de destacarlo, de la séptima comisaría Chiguayante, en horas habían recuperado el auto. O sea, trabajo de inteligencia, tenía identificado a las pandillas que estaban haciendo esto, qué sé yo. Entonces, somos malos para acelerar ese tipo de cosas. Nosotros vemos los matinales, los medios en general, están siempre destacándose los problemas que existen en nuestra sociedad. Ojalá tengamos un poquito más de disponibilidad de medios para celebrar y destacar y reconocer la pega bien hecha, que también existe en nuestro país. Por algo el objetivo de tanto flujo migratorio, porque tiene muchas cosas que son muy valiosas en él, bueno, y que tenemos que saber reconocernos, ¿cierto?
Parece que los migrantes mirarán nuestro país con mejores ojos que nosotros. Lo ven como una gran oportunidad, lo ven como algo, una, bueno, sí, en términos relativos, además Chile está mucho mejor que América Latina todavía, ¿no? Lo que pasa es que nos acostumbramos a ir a un ritmo que permitía esa esperanza permanente, ¿no?, de progreso. Chile y su modelo, ¿no?, no solamente su modelo económico, ¿no?, la movilidad social que se produjo era envidiada por América Latina, envidiada por el mundo, y como que se fue apagando, necesitaba volver a aprenderla, digamos. No quedarnos en el lamento, ¿no?, de que todo tiempo pasado pareciera ser que fue mejor, no, sino decirle, bueno, ¿cómo volvemos? ¿Cómo retomamos eso? ¿Cómo volvemos? Y eso requiere esfuerzo, sacrificio, trabajo, y requiere también esperanza, ¿no? Porque nadie que sin esperanza no se asume ese sacrificio, ese trabajo. Begoña Torres.
Yo creo que es un poco obvio o fácil de identificar que al final los países vecinos nuestros nos ven como una esperanza de mejor vida, de oportunidades, pero al final están migrando acá a Chile. Pero al final uno a veces piensa como que venga un venezolano a Chile no es tan distinto, o sea, como es un poco obvio, porque evidentemente están viendo un sistema,
están arrancando una dictadura,
lo mismo con los cubanos o países más pobres, entonces al final uno se siente tan orgulloso que puedan venir. Pero ¿qué pasa con los europeos que vienen a Chile y dicen, este lugar es increíble? Y yo no me puedo olvidar, hace como un mes, yo creo, salió una carta del Mercurio de un francés que venía viviendo en Chile hace un montón de tiempo y decía, qué pena que ustedes chilenos no puedan ver el país con los ojos que lo veo yo. Decía, Chile es un país increíble, no solamente es muy lindo, la cordillera, las vistas, el desarrollo que están teniendo, cuánto han ido avanzando, y iba comparando al final cosas que él no veía en Francia y que sí estaba viendo en Chile, pero que nosotros mismos chilenos no lo encontrábamos. Y creo que cuando uno comparte estas experiencias con extranjeros que empiezan a decir todas las cosas buenas que uno tiene, ahí uno empieza a decir como, bueno, sí, la verdad es que sí. Pero igual uno entiende la razón de por qué la gente empieza a sentir que está en este hoyo negro, porque obviamente la situación en la que estamos teniendo ahora es muy distinta hace 10, 20 años atrás. Sobre todo con el tema de seguridad, que al final lo que más inseguridad genera, más miedo, incertidumbre, y esos son los que al final terminan cambiando el día cotidiano. Al final, pasar por una crisis económica, hemos pasado varias. El 2008 pasamos por una bien fuerte, hemos tenido otras recesiones, y el pueblo chileno es resiliente. Terremoto, crisis económica, lo que sea, salimos adelante. Pero la inseguridad y el no poder llegar tranquilo a tu casa, el salir del trabajo oscuro y ya salir con miedo, es algo que asusta mucho, y yo creo que eso es el principal factor de por qué la gente está empezando a perder la esperanza.
No, eso es lo que se puede derrotar, ¿no?
Totalmente.
O sea, la batalla estamos contra la delincuencia todavía la podemos ganar. O sea, eso sí, hago referencia. No es como decía Begoña, olvidarnos los problemas, que los problemas están ahí. Claro, sí. Y son limitaciones muchas veces al desarrollo de las personas, ¿no? Como la delincuencia, la inseguridad, el crimen organizado. Pero se puede salir adelante, o sea, se puede superar la adversidad.
¿Y estamos a tiempo todavía?
Estamos a tiempo, requiere de esfuerzo, sin duda que va a requerir de esfuerzo, esto no va a ser fácil, pero se puede. Entonces, eso es algo que a rato nos falta y que uno esperaría, ¿no? Uno escuchaba en el Frente Amplio, ¿no? Todo se podía, está bien, faltaba la parte del esfuerzo del trabajo, o sea, que es fundamental, no todo es ganas, ¿no? No puede ser todo voluntarismo político.
Exacto.
No. Hay que trabajar, hay que esforzarse, ¿no? Esa parte ellos no lograron nunca llegar a eso. Pero los jóvenes no pueden perder eso, ¿no? Y uno esperaría de las nuevas generaciones, José Miguel, que ahora va a ser candidato a diputado, ¿no? Por la zona norte de Santiago, Conchalí, Renca, Huechuraba, Quinta Normal, Cerro Navia, Lo Prado.
Recoleta,
Independencia, ¿no? Un gran distrito de la zona norte de Santiago. Bueno, decirle, bueno, de nuevo, transmitir esperanza. Es un consejo, ¿no? Está bien relevar los problemas, la gente conoce sus problemas, es una señal de empatía, ¿no? También relevar esos problemas, ayudar a denunciarlos, pero con esperanza, decirle se puede salir adelante. Ese mensaje positivo, yo creo que le hace falta a nuestro país, le hace falta a la política, porque si no empezamos como en un túnel negro, ¿no? Como que todo se nos vuelve una pesadilla de la cual no vamos a poder salir. Y esa frustración es nefasta porque lleva malas decisiones.
Yo creo que hay una dosis de esperanza, algo muy corto, Gonzalo, en que los jóvenes se atrevan a entrar en política. La derecha tiene una cultura, la derecha, tan antipolítica a veces, de que es un mal camino, es la mediocridad, qué sé yo, que a veces se exacerba tanto que uno no le transmite a los jóvenes que entren. Y aquí veo a la Bego, que es concejal en Peñalolén, estoy yo que estoy dando este paso, en mi distrito está Agustín Iglesias de alcalde, hay muchos concejales, Nicolás Jaramillo, Hernán Corona, que también son muy jóvenes, el mismo Max Luxitz todavía entra en la categoría de jóvenes, ahí alcalde Huechurá. Entonces yo creo que hay un momento de recambio interesante dentro de la derecha, de jugársela y apostar, y ojalá que eso también, con la debida modestia, sea una oportunidad de recuperar esperanza también.
Así es, no confiar no solamente por ser jóvenes, ¿no? No sé, aquí no se trata, solo que voy a confiar porque es joven. No, sino porque son jóvenes que traen esperanza y que están dispuestos al trabajo, ¿no? Al trabajo arduo, al sacrificio. Esa vocación de servicio implica a veces pasarlo mal, muchas veces, ¿no? Pero con un sentido. O sea, al final lo que mucha gente está buscando, un sentido para la vida. ¿Ah? ¿Por qué vale la pena todo esto que estoy viviendo, todo esto que estoy viviendo? Por mi familia. Ah, bueno, vale la pena, ¿no? Todo el sacrificio se ve pequeño, si al final va a generar un bien para la familia de cada uno de nosotros. Bueno, con ese mensaje, ¿no? Y agradeciendo a nuestros paneles, a Begoña Torres, concejal por la comuna de Peñalolén, a José Miguel González, bueno, ahora candidato a diputado, ¿no? Por la zona norte de Santiago. El distrito, pues es el número de esto, 9. Mucha gente dice qué comuna y todo, el distrito 9.
Así es.
Le damos las gracias por haber participado en nuestra mañana. A todos los que nos escuchan en Directo al Grano también le damos las gracias por escucharnos, por participar, por opinar, estar con nosotros. Y los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa. Y a continuación, la voz de la gente con Constanza Juve aquí en los micrófonos. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Un abrazo. Chao, chao.
Chao, chao.
Chao.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.